Y yo quería compartir algo, porque hace algunos años atrás, no sé, 15 o quizás algunos más, hubo una corriente de que los creyentes iban detrás de las manifestaciones de Dios. Iglesias, denominaciones y diferentes ministerios, pastores, evangelistas, estaban dispuestos a desplazarse miles de kilómetros para ver las diferentes manifestaciones de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿todas esas manifestaciones venían de parte de Dios? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Algunas denominaciones o congregaciones juzgan a otras por medio de las manifestaciones que suceden en sus congregaciones. Los pentecostales podemos caer en el error de decir, no, es que nosotros somos los avivados, los que tenemos los dones del Espíritu, porque tal congregación es muy parada, son muy tradicionales, siguen cantando himnos, siguen poniéndose las mujeres velo. En otras congregaciones las mujeres no se mezclan con los varones, las mujeres se sientan a un lado, los varones a otro, y podemos entrar en una polémica que no nos lleva a ninguna parte, porque no tiene que ver tanto las manifestaciones de Dios, que las hay, y amén, porque Dios por medio de sus manifestaciones daba testimonio de su poder, y a día de hoy, como hemos escuchado hace un momento, sigue manifestándose para que las personas puedan dar testimonio. Otras congregaciones o denominaciones piensan que ellos tienen la verdad verdadera en cuanto al mover de Dios. No, es que estos son cristianos, pero son así, como dice la palabra, ni fríos ni calientes. Nosotros somos los verdaderos cristianos. Somos los cristianos de corazón, aquellos que realmente viven el Evangelio. Pero hay iglesias que son religiosos, que vienen al culto y como el que va a misa. Y podemos entrar en ese error también de calificar a unos mejores que a otros y de que nosotros o ellos puedan tener la verdad verdadera en cuanto a Dios. Otros piensan que solamente ellos desarrollan las verdades, las manifestaciones, y juzgan a otras que aparentemente no tienen esas manifestaciones en su congregación. Los hermanos de esa denominación son muy apagados. Los hermanos de esa denominación, cuando digo denominación, me refiero también a una congregación, a una iglesia, son muy tradicionales. Los hermanos de esa denominación son muy fanáticos. Los hermanos de esa denominación son muy emocionales. Unos saltan, otros danzan, otros se caen al suelo, otros se ríen, otros parece que convulsionan y otros no hacen nada. Y nosotros no podemos caer en el error de buscar las manifestaciones de Dios. Hace poco predicábamos que Dios obra con quien quiere, como quiere y donde quiere. Y las manifestaciones de Dios pueden ser de diferentes formas. No podemos menospreciar a aquellos que quizás Dios no se manifieste de la misma forma que se puede manifestar aquí. Igual que Dios no se manifiesta de diferentes formas en diferentes personas. Algunos han tenido una conversión, por así decirlo, mucho más mística que otros. Han sentido algo y es lícito. Y otros no han sentido aparentemente nada, pero están convertidos. ¿Por qué? Porque por el fruto podemos ver quién verdaderamente está convertido. Yo recuerdo, y Fernando me puede corregir si no es así, de una vez que fueron los jóvenes de la iglesia a una reunión conjunta, donde varios jóvenes de diferentes iglesias iban a tener una tarde juntos de un culto. Y había allí unos cuantos hombres, de aquellas jóvenes, hoy ya son hombres, que uno tocaba la guitarra, el otro tocaba el bajo, el otro tocaba la batería. Y cuando llegó un grupo de otra iglesia, cuando vio el panorama de los jóvenes con diferentes instrumentos, dijeron que eso no era de Dios, que más bien eso era del enemigo. ¿Es verdad, Fernando, no? ¿Te acuerdas? Del diablo. Entraron a juzgar a las personas que estaban en la plataforma para ministrar en la alabanza. Que Dios nos corrija de poder entrar en ese ámbito de juzgar a nadie. Porque quizás los que están en la plataforma, Dios los use como ángeles para ministrar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y nosotros no podemos menospreciar eso. Sea que toquen la batería, sea que toquen la guitarra eléctrica, o sea que toquen el piano y el violín, o sea que canten sin instrumentos. Sea que dancen o no dancen, el rey David danzó. Y muchas personas lo menospreciaron porque él, siendo rey, ¿cómo es que se pone a danzar? Hay congregaciones más avivadas que otras. Pero las manifestaciones de Dios no quieren decir mucho, no voy a decir nada, porque no es así, pero no quieren decir mucho dentro de los parámetros que Dios tiene para su iglesia. Y quería ir a Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a tratar de compartir con ustedes en una hora y media lo que... No se rían porque voy a estar una hora y media. Si tienen prisa, ya vayan saliendo. Cuando yo vea que va saliendo la gente, ya voy cortando el sermón. Capítulo 19 de Primera de Reyes. Los versículos del 1 al 13. Podemos ver aquí, anteriormente, cómo el profeta Elías predice una sequía. Después, más adelante, resucita al hijo de una viuda. Más adelante, en el capítulo 18, Elías se enfrenta al rey Acab. Y más adelante, en el mismo capítulo 18, mata a 400 profetas que eran falsos, profetas de Baal. Y después, más adelante, Elías ora para que la sequía cese y venga la lluvia. Y la lluvia viene. Pero después de todo esto, después de que anunció una gran sequía en Primera Reyes 17:1, después de que resucita al hijo de una viuda, la viuda de Sarepta, en Primera de Reyes 17:21 y 22, después de que Elías se enfrenta al rey Acab en el capítulo 18, después de que Elías mata a 450 profetas y se burla de ellos antes de matarlos, y que después que Elías ora por lluvia en medio de una sequía, después de todas estas cosas, que Elías fue utilizado por Dios y que vio la gloria de Dios, las manifestaciones de Dios en su vida, dice que aparece una mujer. Y no voy a... Ayer fue el Día de la Mujer, no quiero que tomen esto como que la mujer es inferior. Pero después podía ser un hombre, podía haber sido el rey Acab, pero no fue el rey, fue su mujer. La mujer del rey Acab, que le trae un mensaje por medio de uno de sus siervos y le dice a Elías que mañana a esta hora va a estar muerto. Después de todas estas manifestaciones que Elías recibe de parte de Dios, esta Jezabel, mujer de Acab, le trae ese mensaje y dice que Elías huye atemorizado, cayendo en una profunda depresión y falta de fe. Escuchábamos el viernes hablar sobre la fe. Necesitamos fe. Cada día necesitamos más fe para poder ver la gloria del Señor, para poder ver la mano de Dios obrando. Y necesitamos fe en medio de tanta incredulidad que hay, en medio de tantos mensajes que nos están lanzando diciendo de que Dios no es real, de que Dios ya es para años atrás, pero que hoy cada uno de nosotros somos dioses, que cada uno de nosotros tenemos que sentirnos personas autosuficientes, que lo que nosotros hagamos es lo que cuenta, que Dios, al fin y a cuentas, lo tenemos que dejar a un lado porque ya no funcionan las cosas de Dios. Eso es el mensaje que estamos recibiendo cada día. Y después de todas estas cosas, y después de que Elías recibe esa noticia de que la mujer del rey Acab lo quiere destruir, cae en una profunda depresión. Primera de Reyes, capítulo 19, y el versículo 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Pero vino un ángel del Señor, le tocó y le dijo: levántate y come. Levántate y come. Es decir, en medio de la dificultad, en medio de la depresión, Dios trae una manifestación por medio de un ángel y Dios le llama y le dice en el capítulo 19, versículo 9, que después de todo esto, él caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y el 9 dice: y allí se metió ¿en dónde? En una cueva donde pasó la noche. Pero cuando estaba en esta situación, metido en una cueva, con depresión, con ganas de morirse, vino a él palabra de Dios, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y dice: he respondido. Él respondió: he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo, solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Dios le da instrucciones en el versículo 11 del capítulo 19. Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. Y he aquí que Dios que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios. Pero dice, Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el viento. Pero si vamos a Génesis capítulo 8, versículo 1, dice que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas disminuyeron después del diluvio en los tiempos en los tiempos de Noé. Dios, su manifestación en Génesis capítulo 8, versículo 1, estaba en el viento. En cambio, en esta situación donde Elías sale, dice que Dios no estaba en el viento. En Éxodo capítulo 14, versículo 21, dice que Dios separó las aguas del Mar Rojo cuando el pueblo de Israel huía de los egipcios por medio de un viento recio. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 31, dice que Dios envía las codornices después de que el pueblo de Israel se quejara. Y envía las codornices, lo pueden leer después en casa, por medio de un viento. Y en Hechos, capítulo 2, que todos conocemos, versículo 1 y 2, dice que vino un estruendo como un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En la situación en la que Elías se encontraba, quizás Elías podía pensar cuando viene ese viento que Dios se estaba manifestando, pero dice la palabra que Dios no estaba en el viento. Versículo 11 del capítulo 19 dice que después de ese viento, tras el viento, hubo un terremoto. ¿Pero qué pasaba? Que Dios no estaba en el terremoto. Si vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 18, en el monte Sinaí, antes de recoger Moisés las tablas de la ley, dice que la montaña tembló violentamente. Así que en este caso Dios estaba en el terremoto. En el caso de Elías, Dios no estaba en el terremoto. No podemos encajonar a Dios porque una vez obre de una forma, pensemos que siempre va a obrar así. Eso es lo que yo quiero decir. En Mateo capítulo 27, versículo 51, dice que en la muerte, cuando Jesús estaba en la cruz, la tierra tembló y las rocas se partieron. Dios estaba en medio del terremoto. Dice que cuando Jesús estaba en la cruz, la tierra tembló y las rocas se partieron. En el capítulo 28, uno más adelante, dice que en la resurrección de Jesús, dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removía la piedra y se sentó sobre ella. En Elías Dios no estaba en el terremoto, pero aquí podemos ver en estos casos que Dios se manifestó en medio de un terremoto. En capítulo 16 de Hechos, versículo 26, dice que Pablo y Silas estaban presos en la cárcel y después de ser golpeados con varas a medianoche, dice que se pusieron a orar y cantaban cánticos, cantaban alabanzas, cantaban himnos. Dice que la cárcel de Filipos, donde Pablo y Silas estaban, empezó a temblar. Hubo un gran terremoto y las puertas fueron abiertas. Y a todos los presos, no solamente a Pablo y a Silas, sino a todos los presos que estaban en esa prisión, cayeron las cadenas y las puertas fueron abiertas. El carcelero dice que cuando vio esto, sacó la espada para suicidarse, porque él era el que tenía toda la responsabilidad que los presos no se fugaran. Y cuando iba a matarse, porque sabía que si no se mataba lo iban a matar, dice que Pablo dijo, no te hagas daño porque estamos todos aquí. Y el carcelero los sacó de la prisión, los llevó, les curó las heridas, les dio de cenar y después los volvió a llevar a la prisión. Y ya después, cuando se enteraron, dijeron, no, hay que soltar a estos. Y cuando le llevó la noticia a Pablo, mira, los responsables nos están diciendo que salgáis de la cárcel. Dice, ¿quién? ¿Nosotros? Puede ser que parezca orgullo de Pablo, pero la verdad es que Pablo dijo, no, nosotros, siendo ciudadanos romanos, vamos a salir por la puerta de atrás. Que vengan ellos y den la cara y nos saquen. Bueno, ese es el relato y es otra predicación. Pero vemos que en este sentido también Dios se manifiesta por medio de un terremoto. En el versículo 12 dice, y tras el terremoto un fuego. ¿Pero qué pasó? Dios no estaba en el fuego. Si vamos a Levítico, capítulo 10, versículo 2, dice que los hijos de Aarón, Nabat y Abiú, ofrecieron un fuego extraño, un fuego que primeramente a ellos no les correspondía ofrecer, y ese fuego al parecer venía de un fuego que no tenía nada que ver con el fuego que tenían que presentar. Y Dios dice que trajo juicio sobre estas dos personas. Dios se manifestó por medio del fuego en esta ocasión. En Números capítulo 11, versículo 1 y 2, el pueblo se queja a Dios y Dios envía fuego que consume, dice que uno de los extremos del campamento del pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, se quejó a Dios en muchas ocasiones. Y Dios se tuvo que manifestar en fuego y dice que consumió una parte del campamento del pueblo de Israel. En Primera de Reyes, cuando Elías va a destruir a los 400 falsos profetas, prepara un altar, pone leña, pone agua y ora al Señor y dice que Dios se manifiesta y baja un fuego y consume el holocausto, la leña y aún el agua que estaba alrededor del altar es consumida. En esta ocasión Dios estaba en el fuego. Dios dice más adelante en el versículo 12. En la última parte del versículo 12 dice: y tras el fuego, ¿qué pasó? Un silbo apacible y delicado. A veces pensamos que Dios se tiene que manifestar de una manera asombrosa, montar poco menos que un espectáculo. Como decía, muchas personas, unos años atrás, hicieron miles de kilómetros para ir donde Dios estaba manifestando. Hubo un mover en Toronto muy fuerte. Y muchos pastores y muchos ministerios se trasladaron a Toronto para poder recibir la unción de Dios. Yo no digo que no, Dios no pueda transmitir su unción por medio de sus siervos, no estoy diciendo eso. Pero la gente se movía buscando las manifestaciones de Dios. Y hubo un mover muy tremendo en esto. Muchas personas iban a campañas de evangelistas muy reconocidos. Nosotros mismos, la iglesia de Santiago de Compostela, hemos ido a campañas de evangelistas muy reconocidos, como es el caso de Carlos Anacondia. Pero la motivación nuestra no debe de ser ir a la campaña para ver las manifestaciones de Dios, sino para ver a las personas convertidas. Porque es verdad que Dios usó y usa a este hombre para predicar el Evangelio, y en medio de la predicación suceden señales, prodigios y milagros. Pero eso no nos tiene que ser nuestra motivación. Nuestra motivación es ver cuando hace un llamado, las personas reciben a Cristo, se van a sus ciudades y ahí se empiezan a congregar en iglesias y van creciendo y van creciendo. Y después esas personas que se convirtieron discipulan a otras que el Señor trae a la iglesia. Eso es la gran manifestación de Dios, lo que nos tiene que motivar a nosotros. Dios estaba en ese silbo apacible, de una forma tranquila. Muchas veces se manifestó en terremotos, en fuego y en otras cosas, pero en esta forma, en este momento, vino como un silbo apacible. Dios es soberano para hacer lo que quiera, con quien quiera y donde quiera. A nosotros nos toca, por medio de la palabra y del Espíritu que está puesto en nosotros, saber y discernir cuáles son las manifestaciones de Dios o aquellas que no lo son. Porque dice la Biblia que el ángel, que el Satanás se disfraza como ángel de luz. Como dije en un principio, yo era reacio a muchas manifestaciones. Y yo sé que algunas vienen de parte de Dios y otras ha habido muchos excesos. Yo era una persona que no creía mucho en las personas, en las caídas, en un principio, hasta que Dios me tumbó. Y yo sé que hay personas que pueden creer que las caídas no son genuinas, que no vienen de parte de Dios. Pero si vamos al relato del Nuevo Testamento, vemos que cuando Pablo iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesucristo. ¿Qué le pasó? Hubo una luz y cayó a tierra. Es decir, no estamos hablando de algo que no ponga la Biblia. Algunos dicen que cayó del caballo. Aquí no habla del caballo, pero es igual. Cayera del caballo, cayera de la burra o fuera andando, cuando tuvo un encuentro con Cristo, su cuerpo cayó en tierra. Y tú puedes creer en la manifestación de que Dios puede tumbar a una persona, y si es por el Espíritu, gloria a Dios. Cuando Dios tumba a alguien es con un propósito, no es para montar un espectáculo. También tengo que reconocer que he visto excesos de personas que quieren orar por la gente y cuanta más gente caiga al suelo parece como que el que ministra tiene más autoridad. Y he visto empujones, he visto a siervos orando para que se caiga la gente y enfadándose cuando la gente no cae y casi empujándoles y haciéndole la zancadilla para que caigan. Hay excesos en todo, hermanos, pero Dios se puede manifestar de la manera que Él quiera y nos puede sorprender de muchas formas. Tenemos que ser cautos, no juzgar tanto y pedirle a Dios que nos dé el discernimiento de lo que es suyo y lo que no es. cuando Moisés se presentó delante de Faraón, dice que la vara que llevaba la tiró en tierra y se convirtió en una culebra. ¿Qué hizo Faraón? Llamó a los adivinos, a los encantadores, a aquellos que tenían, entre comillas, poderes, y dice que ellos también hicieron lo mismo. Las primeras tres plagas que aparecen en la Biblia fueron imitadas por los encantadores de Faraón. El agua que se convierte en sangre. ¿Y cuál es la otra? No me acuerdo. A ver, déjame que... En Éxodo capítulo 7, vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 7. La primera fue la que acabamos de comentar. Versículo 7, versículo 10, capítulo 7, versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Dios lo había mandado, y echó Aarón su vara delante del Faraón y sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. En la segunda, el agua que se convierte en sangre, dice, entonces Dios le dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Y dice, así ha dicho Dios, en esto conocerás que yo soy Dios. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Asimismo, y el versículo 22 dice, y los hechiceros de Egipto, ¿qué hicieron? Lo mismo con sus encantamientos. Y en consecuencia, el corazón de Faraón se endureció. El corazón de Faraón se fue endureciendo porque veía en un principio que lo que Moisés hacía de parte de Dios, él lo podía suplir de una forma por medio de las personas que tenía al lado igual. Y dice, bueno, esto no es, esa manifestación también la podemos hacer nosotros, como menospreciando lo que Moisés hacía. Y la otra es la plaga de las ranas. Dice Éxodo capítulo 8, versículo 6, entonces Aarón, extendiendo su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y el versículo 7 dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Pero ya después de estas tres primeras plagas, ya los hechiceros no pudieron imitar las manifestaciones de Dios. El diablo, Satanás, se disfraza como ángel de luz para querer imitar las obras de Dios. Pero puede ser que en su momento pueda imitar alguna, pero llega el punto en que no puede imitar las manifestaciones de Dios nadie, sino es Dios mismo. Por eso digo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a discernir lo que viene de parte de Dios y lo que no es de Dios. Porque a veces hay un hilo muy fino que puede confundir a los creyentes, y no solamente a los creyentes que llevan poco tiempo en el Señor, sino a los creyentes que ya llevan mucho tiempo en el Señor. Vendrán falsos profetas que harán que muchas personas se aparten de la fe y se aparten de la sana doctrina. La Biblia lo dice, y no está hablando que son nuevos, sino está hablando de toda clase de creyentes. Así que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Solamente los tres primeros plagas fueron imitadas por los hechiceros de Egipto. Ahora, mi pregunta ¿está mal que busquemos las manifestaciones de Dios? Porque parece que con lo que estoy hablando como que está mal buscar las manifestaciones de Dios. No está mal, no está mal. Debemos de buscar las manifestaciones de Dios. Debemos de buscar los dones del Espíritu. Debemos de buscar las manifestaciones del Espíritu. Lo que quiero decir que no nos embauquen trayendo un mensaje de que las manifestaciones que ellos tienen, X personas, son las verdaderas y genuinas manifestaciones de Dios, y las que tienen el resto no sirven de nada. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a discernir cuáles son las manifestaciones de Dios genuinas y cuáles son las imitaciones de Dios. Porque hay muchas personas que, llamándose siervos de Dios, traen imitaciones. Aquí hubo personas que estuvieron en la iglesia un tiempo con nosotros, y una vez alguien me dijo: no, yo no estoy, ya no vengo más a la iglesia de Santiago porque voy a otra iglesia donde los domingos, al acabar el culto, vas al pastor que está en la iglesia y siempre te va a dar una profecía de parte de Dios. Y estaban contentos. Querían oír, querían escuchar lo que querían oír, y el pastor, entre comillas, que yo no voy a entrar ahí a juzgar a nadie, pero siempre traía palabra. Es decir, tú ibas al pastor, acababa el culto, el pastor trae, déme usted una palabra de parte de Dios. Pues el Señor te dice esto, esto, y bueno, yo esto no lo veo en la Biblia. Cuando Dios habla por medio de un profeta, por medio de un siervo, es porque Dios habla, pero nadie puede forzar a Dios. Estuvimos en el Congreso en Madrid, hubo una persona que dijo: a partir de este momento, cada uno de los que estáis aquí vais a ser transformados. Vais a ser personas que cuando llegáis a vuestras iglesias va a haber un nuevo mover y tal. Y yo respeto al hermano. El hermano tiene testimonio y yo no digo que es un hombre de Dios. Pero a veces es como que nosotros queremos encasillar a Dios. No, no, si tú me permites que yo predique, ya verás, va a bajar el Espíritu Santo. Pero ¿quién eres tú? ¿Manejas tú a Dios? ¿Manejas tú al Espíritu Santo? Vamos a tener una reunión de milagros y señales. ¿Va a haber milagros? Pues vete al hospital. Vete al hospital, que ahí es donde puede sobrar milagros. Hay mucha gente que necesita sanidad. Entonces a veces caemos en la soberbia y en la vanagloria. Y cuando Dios nos usa, pensamos de que nosotros somos Superman, el número uno. Y los demás, bah, sí, son buenos cristianos, pero... Y hablábamos esta mañana, ¿no? ¿Quién salió justificado por medio de la oración? El que decía: yo oro, yo diezmo, yo ayuno. O aquel que se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. ¿Quién salió justificado? Y a veces nosotros podemos caer en el error de encasillar a hermanos por más espirituales, menos espirituales. Y la Biblia es muy clara, y lo escuchábamos el viernes, Fernando lo compartía, que por los frutos. Cuando tuvo una crisis de fe Juan el Bautista, estando preso, antes de que le cortaran la cabeza, dice que mandó a sus discípulos preguntar a Jesús si era él el Mesías, el que había de venir. Y la contestación de Jesús no fue: hombre, dile a Juan, mi primo, que claro que soy el Mesías, ¿cómo pone en duda eso? Después de lo que vio. Pero Jesús no le dice: no, dile a Juan que sí, que soy el Mesías. Le dice: no, mira, vete y dile que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los muertos son resucitados y que el Evangelio es predicado a toda criatura. No le quedó duda a Juan, porque por los frutos sabía quién era el Mesías. Puede ser que tengamos en un momento dado crisis de fe, dudas, y el enemigo es muy astuto en eso. Pero tenemos que ver el fruto. Tenemos que ver el fruto. Hay cosas más importantes y aparentemente no son tan espectaculares, pero son más valiosas. Y es que la persona de Jesús es la máxima manifestación de Dios. La máxima manifestación de Dios no es que los cojos anden, que los ciegos vean, que los paralíticos se levanten, que los muertos resuciten. La máxima manifestación de Dios se encuentra en la persona de Jesucristo. Hay preguntas cruciales que todos nos debemos o nos deberíamos de hacer, y en un momento dado no las hemos hecho, y tratar de que otros también se las hagan a sí mismos. Una es la que hemos mencionado, el carcelero de Filipos. Una pregunta más importante que cualquier otra manifestación. ¿Qué debo hacer? Le dice el carcelero a Pablo y a Silas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es una pregunta crucial que tú y yo nos debemos hacer y que debemos de tratar que la gente se haga. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La mayor manifestación de Dios se encuentra en Juan, lo vamos a acabar leyendo los versículos, en Juan 3:16. Esa es la mayor manifestación, el amor de Dios derramado a la humanidad para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Una pregunta crucial es la que hizo el joven rico, aunque no obedeció después de lo que le contestó Jesús, pero la pregunta era una pregunta muy importante. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Le preguntó el joven rico. Otra pregunta crucial fueron aquellos varones que después de Pentecostés escucharon el mensaje de Pedro. Y dice que al final se convirtieron más de 3.000 personas. Pero hubo una pregunta que hicieron y le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esas son preguntas cruciales en las personas que deben de hacerse para que Dios pueda hacer la obra, la manifestación más poderosa, y es revelarse en la persona de Jesucristo a las personas y entrar en el corazón de las personas para que pasen de muerte a vida. Las manifestaciones de Dios, dice que cesarán las lenguas, las profecías, pero el amor va a permanecer para siempre. Las manifestaciones de Dios son importantes, sí, porque cuando se predicaba la palabra iban seguidas de milagros, prodigios y señales, y la gente creía y glorificaba a Dios. Son importantes. Pero lo más importante de la manifestación de Dios, como dije, se encuentra en la cruz, se encuentra en Cristo. No vale de nada que nosotros veamos milagros y señales, y cuando le digamos, Señor, pero en tu nombre hicimos esto y lo otro, y nos diga el Señor, yo no os conozco de nada. Palabras muy fuertes, palabras muy duras. Y para concluir, quiero leer las tres que yo escogí mayores para, a mi forma de pensar, manifestaciones de Dios que se encuentran en su palabra. Como hemos visto en Juan 3:16, de tal manera amó, díganlo conmigo, de tal manera. Creo que el 90 o 99% de los cristianos, de los creyentes, es uno de los versículos que conocen de memoria. ¿Sí o no? Y está bien, porque es, yo creo que una de las más importantes manifestaciones de Dios al hombre, que el que cree en el Hijo tiene la vida y el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Efesios capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer el 4 también. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice que aún nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el 19, una manifestación de Dios es que nosotros, si le amamos a Él, es porque Él nos amó a nosotros primero. Así que las manifestaciones de Dios no las vamos a menospreciar. Es más, tenemos que anhelar que Dios se manifieste en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de sus hijos, que el Espíritu Santo descienda y traiga dones a los hermanos, ministerios. Amén. Pero lo que nos debe de motivar es que las personas reconozcan en la condición en la que están y pongan solución. Y no es por medio de nosotros, es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las manifestaciones de Dios son buenas, las manifestaciones de Dios dan testimonio de Dios a los hombres, pero la mayor manifestación es que Cristo murió por cada uno de nosotros. Y eso es lo que el mensaje que debemos llevar a la gente. Dice que aunque uno viniera de la muerte, que habría muchas personas que no creerían en el poder de Dios. A veces la gente las manifestaciones las asocian con algo, no voy a decir sobrenatural, pero sí hechicería, sugestión y muchas otras cosas. Los que creemos en Cristo sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las manifestaciones son necesarias en la iglesia, en los creyentes. Pero lo más necesario es el mensaje que Cristo vino a dejar. Que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Que el Señor nos ayude a saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y que el Señor reprenda al enemigo, a Satanás, que viene a traer confusión a la iglesia, que puede traer confusión al pueblo. Amén. Vamos a ponernos en pie.